Nuestro invitado hoy es el cabeza de lista de Euskal Herria Bildu en Nafarroa, Sabino Cuadra. Egunon.
Egunon, bai.
¿Qué le parece que le peguen un puñetazo en la cara al presidente del gobierno?
Bueno, pues completamente fuera de lugar. Estamos en una campaña electoral. La dialéctica que tiene que existir es la dialéctica de las palabras, de los discursos, de las críticas. Por mucho desacuerdo que haya o por muchos acuerdos, pues ahí se tiene que quedar todo.
Esto es fruto de un caldo de cultivo que están fomentando algunas formaciones políticas y algunos discursos.
Bueno, yo no creo que sea por este tono bronco que aparece en algunos debates, ¿no? Pueden ser más o menos aceptables o más o menos rechazables, pero no creo yo que de aquí se esté derivando nada de esto.
Están hablando ustedes mucho de soberanía en esta campaña electoral. ¿Por qué quieren la soberanía plena?
Bueno, fíjate aquí en Navarra, la pasada legislatura 16 leyes nos han tumbado, 16, ¿no? Por la gracia del gobierno del PP, ¿no? Y 16 leyes además que no reclamaban la disolución del ejército, ni la abolición de la monarquía, ni nada de esto, sino problemas muy sentidos por la ciudadanía, por nuestro pueblo, ¿no? El copago sanitario, la asistencia universal sanitaria a los inmigrantes también, declarar Navarra en alguna medida libre de desahucios, el fracking, es decir, la soberanía, el derecho a decidir que nosotros planteamos, pues está directamente ligado a esto, que lo que apruebe nuestro Parlamento Foral vaya a misa, ¿no?
¿Es posible dentro de la Unión Europea tener soberanía plena?
En el mundo mundial y el universo universal en el que vivimos, la soberanía plena es inexistente, ¿no? Pero este no es tampoco el debate. Lo que nosotros queremos, al mismo tiempo, sabemos que hay que ser solidarios con los pueblos vecinos, sabemos que hay que establecer redes políticas a nivel internacional, pero queremos que la soberanía para decidir esa solidaridad la tengamos nosotros, que no sean solidaridades impuestas por nadie, que te tenga que decir solidaridad con este y con este otro no, y en esta medida. No. Tenemos que empezar por afirmar ese derecho a decidir también en el plano de las relaciones internacionales, aquí en nuestra casa. Y digamos de paso, en cualquier caso, que estamos en la Unión Europea sin que haya habido en el Estado español, tampoco en Euskal Herria ni en Navarra, ningún referéndum que haya ratificado la entrada que en su día se dio.
¿Usted es partidario de cuestionar esa pertenencia a la Unión Europea?
No, digo sin más que esto está así, es decir, que no es un tema únicamente de discutir contenidos, que es muy importante, por supuestísimo, sino que es momento también de plantearse temas democráticos que deberían ser estar bastante más normalizados en la vida política, ¿no?
Quienes son partidarios de las llamadas soberanías compartidas dicen, bueno, es que al próximo gobierno de España la Unión Europea ya le ha dicho que va a tener que recortar seguramente 10.000 millones y se acaba de aprobar una norma esta semana sobre el espacio Schengen para que haya 1.500 agentes que entren en las fronteras de algunos países en dificultades, aunque los gobiernos de estos países no sean partidarios. Por eso es posible mantener un ámbito de decisión tan marcado.
Bueno, la Unión Europea en estos momentos, tal como está funcionando, es una máquina de guerra contra la soberanía de los pueblos y contra lo que son las grandes mayorías sociales. Eso es un búnker, la troika, ¿no? Inaccesible a los sentimientos y a las necesidades de las grandes mayorías sociales existentes en Europa y obediente únicamente, bueno, a la gran banca, a los fondos de inversión y a las grandes multinacionales europeas. Esto es súper descarado. Y el gobierno del PP pues ha sido un gobierno servil en relación con esto. El gobierno del PP ha sido un gobierno arrogante con las mayorías sociales existentes en su propio país. No hay nada más que ver el aumento de las desigualdades, el mantenimiento del paro, etcétera, etcétera. Arrogante con todo esto y servil por completo con respecto a esta troika.
¿Qué se juega el domingo? ¿Qué se juega en Madrid?
En Madrid, yo empezaría por casa, ¿no? Nosotros lo que nos jugamos aquí en Navarra es consolidar y pegarle un empujón al cambio político y social que ya se ha iniciado y que se ha puesto en marcha, ¿no? Y en esta medida nuestras aspiraciones son que esto se pueda expresar electoralmente y se pueda expresar posteriormente políticamente a lo largo de 4 años en Madrid. ¿En Madrid qué es lo que se juega? Hombre, hay un partido que ya está ganado. Es decir, la apisonadora del PP con su mayoría absoluta, que ha pasado absolutamente de todo y ha impuesto una contrarreforma global reaccionaria en todos los ámbitos de la vida, así, por su santa voluntad, sin más, este escenario da la pinta que ya no va a existir. Va a estar la cosa bastante más movida y encima de la mesa pues va a haber temas de considerable interés, no solo por la continuidad de esta crisis y de estos ataques, agresiones sociales a las que tú has hecho referencias, más recortes, sino porque el melón, más o menos, de lo que nos legó el viejo régimen y de lo que conforma este, lo que se llama el problema territorial, que en definitiva es el reconocimiento o no de los derechos de las naciones pues a disponer sobre su propio futuro, eso va a estar encima de la mesa. Entonces el escenario pues va a ser más movido y va a presentar bastantes más temas de interés que en el anterior.
O sea que hay partidas de interés que ustedes quieren jugar.
Por supuestísimo. En principio vas a jugar a todo, pero claro, vamos a jugar, no vamos a estar jugando ahí a la pequeña, ¿no? En el MUS el que juega a la pequeña siempre pierde. El que juega a la mayor, pues a lo mejor también, ¿no? Pero sin jugar a la mayor no se puede ganar. Uh-huh. Eso no quiere decir tampoco estar jugando a órdagos, ¿eh? Pero sí, hay que jugar a la mayor.
Uh-huh. Situemos la pequeña y la mayor. ¿La pequeña cuál es? ¿Una reforma constitucional?
Bueno, podría ser. En algunos, incluso esta reforma constitucional no solo es, no puedes, puede que no sea solo jugar a la pequeña, sino que pueda ser hacer trampas, y retrotraer incluso la situación en la que estamos. Algunas reformas constitucionales de las que se oye hablar, a esa fotocopia en color del original triste y rancio que es el PP, que es Ciudadanos, bueno, pues es bastante preocupante, ¿no? Eso no es que sea café con leche para todos, es que eso es aguachirri para todos.
Uh-huh. ¿Confían en la propuesta de ruptura y transformación de Podemos?
Bueno, la propuesta de ruptura y transformación de Podemos, esas dos palabras son un poco diferentes, ¿no? Antes Podemos siempre hablaba bastante más de ruptura, de abrir el candado del régimen del 78. Ahora parece que es más, aceptar aquella transición, esa constitución y realizar algunas reformas. Dentro de unos meses pues habrá que estar a lo que digan, ¿no? Nosotros creemos, en cualquier caso, en el tema nacional, en el tema de la soberanía, en el tema del derecho a decidir, bueno, pues lo tenemos muy claro, ¿no? Los marcos constitucionales son completamente inválidos para dar salidas a este problema, tal como están configurados.
Uh-huh. O sea que ustedes no son partidarios de una consulta, tal y como la plantea Podemos.
Sí, sí, nosotros somos partidarios de todas las consultas del mundo. Es Ajá. decir, que la gente hable y que la gente se exprese, eso es, vamos, ADN de EH Bildu, ¿no? Es más, el gobierno central ha sido hasta la fecha quien anuló en su día la consulta que propuso el gobierno de Ibarretxe y quien anuló también, bueno, el constitucional, la ley de consulta catalana. O sea, nosotros creemos que esto es un elemento mínimo de democracia, de un régimen democrático. Estamos hablando de consultar, ni siquiera de decidir. Es decir, este régimen pues es un régimen negador de libertades básicas.
Uh-huh. O sea que podría ser una alianza cercana a los intereses de Euskal Herria Bildu.
Hombre, por supuesto, claro que sí. Fíjate, aquí en Navarra, a fin de cuentas, hemos elaborado un proyecto, un programa conjunto, y en torno a eso se ha levantado un gobierno pues para hacer factible y materializar ese programa. Estamos cuatro fuerzas unidas, también estamos esas mismas fuerzas en el Senado, ¿no? Podemos es un elemento a considerar, por supuestísimo, en lo que es el magro de una estrategia a llevar adelante en el próximo tiempo.
¿Y temen que puedan pescar en su electorado con su discurso sobre el derecho a decidir, por ejemplo?
Bueno, pescar en el electorado. Todo el mundo andamos pescando en los ríos revueltos de estas elecciones, ¿no? Me imagino que nosotros pillaremos de algo que hasta la fecha les haya votado a ellos también a algo de lo nuestro por ser elecciones estatales, y bueno, en cualquier caso nosotros estamos viendo en la campaña gente animada, gente que está trabajando, y nuestro objetivo pues es aquí en Navarra, además, no solo mantener lo que tuvimos en las anteriores elecciones, sino subir ese porcentaje hasta el 15% por lo menos, para así poder posibilitar que no nos hagan trampas de forma marrullera, como nos hicieron la vez anterior, y tener un grupo propio en el Congreso. O sea, y con ese grupo propio, al gobierno que salga, pues ponerle unas piedrillas en los zapatos para que no camine tan cómodo como ha venido haciéndolo el anterior gobierno.
Uh-huh. Si ustedes quieren influir en las Cortes, me gustaría preguntarle, ¿da lo mismo que gobierne Pedro Sánchez que Rajoy?
Pedro Sánchez que Rajoy, vamos a ver. Nosotros lo que queremos ver encima de la mesa son propuestas concretas en relación a tres temas, diría yo. Uno, el derecho a decidir. No más trampas. ¿No? Que no pueda ocurrir que, pues como en esta legislatura, apruebas 16 leyes y te las tumbas. Te las tumban porque no sé qué dice una ley básica, no sé qué dice la Constitución, no sé qué, no puede el ayuntamiento. No, queremos que esto vaya a misa, Pero ¿cómo que Navarra no puede decidir si el copago sanitario se impone o no se impone? ¿Cómo que Navarra no puede decidir si la gente inmigrante que vive aquí, que reside aquí, no va a tener asistencia sanitaria? Vamos, esto está fuera de toda duda. Ese sería un primer elemento a considerar. Derecho a decidir para todo esto. Segundo elemento a considerar, claro, hay que rebobinar por completo y recuperar el terreno perdido en estos 5 años por parte del gobierno PP en relación con el proceso de paz, que en vez de aprovechar la ocasión inmejorable que tenía, pues ha estado intentando reventarla, ¿no? Y en tercer lugar, pues hace falta propuestas, claro, firmes y de calado en relación con la situación socioeconómica que tenemos, y que en vez de ponerse los presupuestos públicos al servicio de unas minorías y de unos bancos y de unos fondos de inversiones, se pongan estos al servicio de las grandes mayorías sociales. Sobre estos temas y las respuestas que den a ellos los distintos posibles gobiernos, presidentes de gobiernos, pues será el voto de EH Bildu.
Uh-huh. El domingo se juegan, si no me falla la memoria, 5 escaños en Navarra, señor Cuadra. Tradicionalmente, la derecha, el centro-derecha, se ha llevado 2 y los otros 3 se repartían pues, en función de las circunstancias. ¿Están tan apretadas las cosas y quién cree usted que puede quedarse fuera, tal y como están los movimientos políticos ahora mismo?
Pues se ha tenido que venir corriendo a la entrevista, no he traído la bola de cristal en casa. Pues no lo sé. Además, todas las encuestas inciden en el que hay un porcentaje grande de indecisos, uh-huh, de gente indecisa, ¿no? Entonces, pues para que los resultados sean los más claros posibles, pues yo lo único que puedo decir es animar a las gentes de izquierdas, a las gentes feministas, ecologistas, sindicalistas, ¿no?, de Navarra, a que, bueno, pues hagan una apuesta por EH Bildu, ¿no? Si realmente apuestan por una Navarra roja, verde y morada, asentada en razones y en pilares profundos de libertad, de soberanía y de justicia social, bueno, pues que vayan en esa dirección y que peguen fuerte en esa dirección.
Los resultados del domingo pueden tener incidencia en el acuerdo cuatripartito, porque cabe intuir que alguna de las fuerzas que forman parte de ese cuatripartito no vayan a obtener escaño. ¿Se podrían resentir las confianzas?
Yo creo que no. Yo creo que, de momento, las fortalezas de ese acuerdo y las debilidades de ese acuerdo también están muy circunscritas al ámbito de Navarra, de la comunidad. Uh-huh. Estoy hablando en lo que es el magro de todo esto, ¿no? Luego, en los 4 años, no solo por estas elecciones, sino en estos 4 años pueden surgir circunstancias que incidan en lo anterior. Pero yo no lo ligaría en estos momentos a posibles resultados que se deriven de estas elecciones. Ahí hay base suficiente y acuerdo suficiente como para aguantar envites de ese tipo y más fuertes.
Uh-huh. El Senado será una cosa y el Congreso otra a la hora de gestionar los intereses de los navarros por parte de las fuerzas políticas que tienen el acuerdo en el Senado.
Bueno, yo la apuesta que hago es porque en los dos sitios, tanto en el Senado como en el Congreso, la mayoría de los diputados en un caso y la mayoría de los senadores en el otro estén en la línea de ese cambio político y social que se ha iniciado aquí en Navarra, ¿no? Que en los dos sitios las mayorías de representantes caminen en esa onda, vayan en esa dirección, ¿no? En el Senado se ha conseguido una candidatura conjunta, muy plausible. La pena ha sido que de cara al Congreso eso pues no ha sido así, por razones, yo creo que es excesivamente partidistas en un caso, excesivamente estratégicamente centralistas en el otro, pero bueno, quedémonos con lo bueno, hay un acuerdo en el Senado y con lo que salga en el Congreso, bueno, ojalá se refuerce esa mayoría alcanzada, a la mayoría del cambio político y social en Navarra, y que esté presente también allí en el Congreso. Esa es mi intención, bueno, esa es mi voluntad, y bueno, por eso brindaré el domingo y el lunes y el martes y unos cuantos días seguidos si se produce.
¿Es cierto que está el convenio en riesgo?
El convenio en riesgo, vamos a ver, yo creo que lo que está en riesgo, y ya se ha puesto de manifiesto, es la propia entidad de Navarra. Repito, Navarra aprueba leyes y nos las tumban. En Madrid se aprueban leyes, reformas, recortes, lonces, ley mordaza, contra las que está en contra las mayorías sociales, sindicales, políticas e incluso institucionales de nuestro pueblo, y bueno, pues nos imponen todo eso, ¿no? Es decir, no solo hay que hablar del convenio, sino hay que hablar de la situación ya que estamos viviendo de agresión, de recortes, de nuestras competencias, de nuestra soberanía, ¿no? Y además parece que quieren entrarle al convenio, lo de que todavía esté sin firmar el tema de sin solucionar por falta de firma el tema del recurso sobre el IVA de la Volkswagen, bueno, pues es un chantajillo que está ahí encima de la mesa. Y además algunas fuerzas, de una forma muy descarada, hablan de lo que hemos dicho antes, de aguachirri para todos, ni siquiera café con leche, y meterse con el convenio. El convenio para nosotros, en buena medida, bueno, pues es, no sé, podríamos decir, los residuos de una soberanía que hemos tenido. Residuos importantes, pero de una soberanía que hemos tenido. Nosotros decimos, si se meten con él, por supuesto nos tendrán de frente, pero de una forma muy clara. Pero nuestra apuesta va más allá de decir que virgencita, que me quede como está. Nosotros queremos derecho a decidir y queremos avanzar en esa dirección de soberanía y de poder aprobar nuestras leyes, nuestras medidas, y que se vaya a misa siempre.
¿No podrían decidir activando la transitoria cuarta?
La transitoria cuarta, otro debate. Nosotros siempre hemos sido un tanto críticos en relación con esa disposición, y me explico por qué. Es decir, lo que sobre todo se dibuja en la misma es un que Navarra entre en algo decidido por otros, y esa formulación a nosotros no nos gusta. Concebimos a Navarra como un sujeto político pleno, ¿no? Y entonces el marco que queremos construir con el resto de territorios hermanos lo queremos construir sobre esas coordenadas, ¿no? Que Navarra decida, y que decida en ritmos, en contenidos y en la propia estructura que le queramos dar a eso, ¿no? Ahora, por supuesto, esa disposición está expresando un problema político de fondo que existe, que es un problema de territorialidad y un tema de proyecto que estamos afirmando tanto aquí en Navarra como en la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? La supresión de esa transitoria, evidentemente, trataría de invisibilizar un problema que es evidente, ¿no? Y estaríamos muy en contra también de lo mismo, ¿no? No solo por razones de invisibilización, sino porque, aun cuando no nos convence, bueno, ahí aparece una fórmula de relación.
Pues Sabino Cuadra, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Hablaremos el domingo por la noche, cuando se conozcan los resultados. Un saludo, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko zuei.